Bien, segundo de Crónicas 32. Y aquí nos quedamos hace 8 días. Y me gusta esta frase que introduce la próxima escena en la vida de Ezequías, que es: después de estas cosas y de esta fidelidad, Ezequías se arrojó siendo fiel a Dios, arriesgándose. Estaban rodeados de enemigos. Los asirios, con su capital en Nínive, se estaban haciendo poderosísimos, habían sojuzgado reinos alrededor. Y para que veas, Babilonia, que después llegó a ser poderosísimo, era un reino sojuzgado y tributario a los asirios. Entonces, esto es en el año 14 de su reinado. 8 años antes, los asirios vinieron y destruyeron a Samaria y llevaron cautivos los del reino del norte de Israel. Los llevaron cautivos, los trasladaron y se perdieron esas 10 tribus. Y ya los que quedaron eran ya mezclados de otros pueblos, que los asirios lo que hacían al conquistar era sacar gente y meter gente y mezclarlos. Entonces ya nadie tenía su propia nacionalidad o identidad o cultura. Entonces traen otros y se mezclan, y de ahí salen los samaritanos, porque Samaria. Entonces, por eso, cuando vuelven los judíos del cautiverio en Babilonia, muchos años después, están los samaritanos establecidos. Pero y ahí está la enemistad, porque dicen: nosotros también somos de su sangre. Dicen: no son. Y por eso, cuando encuentras a la samaritana con Jesús en Juan 4, ellos solo leían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, solo la ley, nada de los profetas. Y dices: ¿por qué? Bueno, si lees la historia, los del reino de Israel simplemente no hicieron caso a los profetas, no los consideraron de Dios. Entonces no les hicieron caso, no se arrepintieron, y los asirios destruyeron el reino. Entonces, de hecho, Ezequías es el cuarto rey en el cuarteto de reyes durante el tiempo del profeta Isaías, que al iniciar su tiempo de profeta, durante como 54 años, él dijo que Judá va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruida, y el pueblo va a ir en cautiverio a Babilonia. Pero va diciendo eso después, en el inicio nomás, Babilonia, porque nadie se imaginaría que iban a ir cautivos a Babilonia, que era un reino pequeño, en mucho menos territorio de ni siquiera lo que es ahora Irak, y era un reino tributario a Siria. Entonces, el próximo rey de Asiria, Senaquerib, viene y él invade a Judá. Versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. 8 años después de la destrucción del reino del norte, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Estaban tomando tributo de los reinos alrededor, y Ezequías, no conquistado pero tributario, entonces tenía que hacerlo, y como que no estaba enviando el tributo, como que se fortaleció mucho en Dios y dejó de pagar el impuesto. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos. Acuérdate, eso hizo con los levitas en capítulo 31. Habló al corazón de los levitas y todos que tenían inteligencia en el servicio en el templo. Entonces, igual, habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ok, entonces vamos a tomar un paréntesis y ver esto un poco más ampliamente. Vamos atrás, antes de primero y segundo de Crónicas, a segundo de Reyes. Y vamos a ver, ahí como que lo narra con otros detalles más. No tanto en resumen. Segundo de Reyes, 18. Y ya da lo que hizo el representante, el Rabsaces, que sería como el general o el embajador, uno o el otro, de parte del rey de Asiria. Y ya habían destruido los asirios, Salmanasar, el rey anterior a Senaquerib, destruyeron a los de Samaria. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces queda Jerusalén sitiada. Ya los pueblos alrededor, las aldeas y demás, y las ciudades fortificadas ya estaban conquistadas, ocupadas por tropas de asirios. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Está duro eso. Pero lo que pasa, si cuando tú vas relacionando eso con el profeta Isaías, está diciendo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías está diciendo de parte de Dios: todo el día estoy extendiendo mis manos a una gente que no quiere. Ellos están ayunando y diciendo: ay, que Dios nos socorra, que Dios nos ayude. Y dice en Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y da una descripción de hacer justicia, de demostrar misericordia, de hacer lo que agrada a Dios y no a lo que agrada a uno. Entonces, durante todos estos años, la mitad del tiempo de profeta Isaías era durante el reinado de Ezequías. Entonces, durante 25 años, por decir, 29 años reinó Ezequías. Pero pon tú, en esos 20 y tantos años, la mitad de lo que Isaías está diciendo es que este pueblo es hipócrita. O sea, quiere que todo esté bien, quiere protección, quiere auxilio, pero realmente no le encanta buscarme. Entonces habla mucho Isaías de idolatría del corazón. Sí han quitado sus ídolos, pero su corazón está lejos aún de mí. Entonces, tenemos esta situación. Entonces, Dios está honrando la fidelidad de Ezequías, pero no está deteniéndose de lo decretado contra Judá y Jerusalén, de destrucción y cautiverio. Eso ya está decidido, y la idea es, tú decides cómo te va a ir. En el libro Jeremías, por ejemplo, Jeremías el profeta, ya en lo último, durante el reinado de Josías y después de él, Sedequías, ya Babilonia está queriendo y abriendo su boca para comerse a Judá. Y dice: vayan, entréguense al rey de Babilonia, vayan en cautiverio, yo les cuido allá. Y entonces ve que Dios quiere que sobrevivan, pero dice: esta ciudad está llena de abominaciones, la voy a raer. O sea, va a quedar así destruida la ciudad, y el remanente será protegido, y lo traeré y lo sembraré. Y hay muchas profecías muy bonitas acerca de lo que Dios hará, pero no le quieren hacer caso. Y dice: si se quedan en la ciudad, si resisten al rey de Babilonia, que viene de parte mía, si le resisten, serán destruidos. ¿Y cómo fue? Todos los que permanecieron en Jerusalén y resistieron al rey murieron. Entonces, eso ya es años en el futuro. Ezequías, consciente de lo que Isaías está diciendo, todavía está buscando el favor de Dios y tratando de ser fiel. Pero el pueblo en sí está así con un corazón dividido, un corazón lejos de Dios. Entonces, bien, él se humilla, pero ves que cuando tú estás así, como sí, 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 con tus labios honrando a Dios, pero tu corazón lejos de Él, lo que pasa es que va a arrancar tu oro y tu plata, toda la belleza visible en el templo, toda la tesorería, y queda vacío, y queda simple. O sea, tiene que hasta arrancar el oro de las puertas del templo de Salomón para juntar suficiente oro para pagar el tributo y librarse del rey de Asiria. Entonces hay una aplicación moral y espiritual para nosotros allí. Versículo 16, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. O sea, todo lo que, pues mira, ya hice esto, ¿no? Y Dios le prosperó, lo que vimos en capítulo 31 de Segundo de Crónicas, Dios le protegió, le exaltó, le prosperó en muchas cosas, tuvo muchas riquezas y mucha fama, y después de todo eso, Dios dice, sí, pero va esto. Entonces, lo mismo que Dios bendijo a Ezequías, él tiene que entregar al rey de Asiria. Y algunos dicen, sí, por eso yo mejor me quedo en cama y no voy a trabajar, porque de por sí Dios me lo va a quitar. Pero no tiene que ser así. O sea, el caso realmente es que la nación en sí no estaba buscando a Dios y no estaba con un corazón y temor de Dios buscando a Dios, sino estaban buscando un bienestar, una estabilidad, una protección, ¿no? Entonces, algo parecido que tenemos hoy día en México es una población que quiere estabilidad y protección civil, que no haya crimen, que no haya violencia, que no haya muchas cosas, pero no un pueblo que de corazón quiera justicia. Porque si queremos justicia, entonces empieza aquí, donde yo vivo, cómo trabajo, cómo pago impuestos, cómo trato a mis empleados y todo esto. Y si de corazón no quieren justicia, exigir protección, estabilidad y tranquilidad alrededor de mí es una contradicción. ¿Okay? Entonces, y puedes leer todo eso en Isaías, en Jeremías, mucho de eso, que y ves la decadencia y el descenso de una gran nación en perdición y ruina al final por resistir los preceptos de Dios y no buscarle de corazón. Entonces, hicieron todo eso, fortificaron lo que pudieron, al mismo tiempo se dan cuenta, no vamos a poder hacer eso, es mejor perder tu oro y plata. Y él como rey tiene que decir, esto es mi gloria, es mi oro y mi plata que yo recubrí el templo, eso es mi gloria, se lo doy. ¿Okay? Entonces, como rey, sacrifica su gloria, es muy importante esto, sacrifica su gloria para proteger el pueblo de destrucción. Y bien, entonces vemos eso. Ahora, por favor, vamos a capítulo 19, regresa. Ya que le pagó la multa, hay otra aplicación moral ahí. El diablo nunca te da nada, te pide algo a cambio de paz, y luego se voltea y come tu paz también. Entonces acuérdate que pagar tributos al diablo, que lo que el mundo te exige, ahora sí te dejo en paz. Yo me acuerdo un amigo, cuando se casaron, bueno, nos vamos a casar así porque si no la familia no va a validar nuestro matrimonio, entonces se casan por la católica. Después con sus hijas, bueno, las tenemos que bautizar porque mi suegra dice esto y bla, bla, bla. Y digo, y al rato ya sé lo que te van a pedir. Sí, ya la tuvimos que presentar y la confirmación, y al rato ya están empujando el sobre para su primera comunión. Y digo, no ganas nada pagando esos tributos, pero págalos. Y si te hace contento, unos días ya vas a tener tranquilidad, pero viene de regreso y te come esa paz que te ofreció, que te vendió a cambio de tu tributo, te la va a comer. Entonces, tarde o temprano vas a tener que enfrentar a tu enemigo. Y tarde o temprano vas a tener que hacer cara al que te está desafiando y blasfemando a tu Dios. Entonces, dice vamos a versículo, aquí mismo en el 18, versículo 19. Y les dijo el Rabsacés, O sea, ya que pagó el tributo, regresan y ya están acampados alrededor de Jerusalén. Pero vamos a ver, Dios les rescata, pero sucede algo aquí, que hay otra moraleja más para nosotros. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Entonces, como Israel estaba al paso para llegar a Asiria a conquistar Egipto, pues va comiendo territorios y reinos, queriendo llegar y tumbar a Egipto. Entonces, dice, es que de por sí es poca cosa este faraón de Egipto y no me da miedo y ustedes son menos que él, así es que, o sea, todo esto y golpeándose el pecho y demás y muy King Kong. Entonces, si me decís, versículo 22, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Como ellos paganos tenían la idea de que tú necesitabas, como tipo para celulares, necesitas tus torres repetidores de señal. Porque si no tienes un altar y un lugar alto así en cada 20 pasos o algo así, no hay cobertura, ¿ok? Entonces, México es territorio Telcel. Bueno, entonces, Judá tenía que ser territorio Jehová y necesitabas altares en cada y quemando incienso y tener como cobertura en cada lugarcito, como pensando que Dios es muy, muy local. Y entonces dice, no, pero él ya quitó los, y solo en Jerusalén, así es que pues ya disminuyeron las señales, hasta se corta. Y están, no, pues pobrecitos, o sea, les chamaqueó Ezequías. Entonces, ahora, pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. O, es un reto. O sea, bueno, vamos a hacer así. Yo me amarro esta mano, tú me pegas si puedes. Eso es lo que está diciendo. Ustedes me dan 2,000 jinetes, yo te doy los caballos si tienes hombres que puedan montar. O sea, es una cachetada que le pone. No hay ni 2,000 hombres que sean tan hombres como para ir a guerra montado en un caballo. ¿Y por qué me resisten? ¿Con qué van a pelear si no hay ni hombres en Jerusalén? O sea, y todos están, y el rey había dado orden, cállense, no le contesten. Muy, muy importante, cuando tú empiezas a alegar con tu adversario, tú vas a perder. Porque él siempre, porque no tiene miedo y no tiene vergüenza y no respeta reglas y te va a acusar y va a manipular y te va a sacar algo y va a ver golpes bajos y todo eso. No le importa cómo gana. Gana a costo de lo que sea. Entonces, el que teme a Dios tiene que obedecer reglas y tiene que guardar dignidad y usar respeto. Hasta el mismo arcángel Miguel no maldijo a Satanás. Entonces, cuando tú temes a Dios, te mantienes dentro de ciertos límites y parámetros, entonces tú sí no puedes hacer golpes bajos y no puedes escupirle y todo. O sea, todo eso, no puedes morder orejas y todo lo que es. Tienes que ser pelea limpia. Entonces, están así, por eso cállate. No te enganches en ese juego sucio que están haciendo. Entonces, pues si tienen 2,000 jinetes, les doy los caballos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y te das cuenta, o sea, ¿no te ha pasado cuando estás rodeado de problemas y dificultad que digas, yo creo que Dios envió esto? Bueno, como dice David, cuando tuvo que salir de Jerusalén, que su propio hijo arma una guerra civil contra él y quiere matarle, entonces, y uno está arrojando tierra y pedradas y todo verbal y literal, entonces dice, si quieres le cortamos la cabeza. Y David dice, déjalo. Dios lo mandó. Y si Dios no lo mandó, que Dios lo calle. O sea, otra vez es eso. Cuando tú temes a Dios, no tienes que temer al hombre. ¿Okay? Entonces, pero qué duro está eso. Yo no sé, tú y yo quizás, o sea, ¿cómo oyes todo eso y no contestas? Es difícil. Si nada más cuando estás atorado en el tráfico, hoy me pasó eso, que iba hacia vuelta de rueda en el tráfico y estábamos parados y alguien de dos coches atrás empieza a pitar. Yo nomás estoy así, digo, así va a resbalar mi pie en el clutch, voy a dejar que se apague el motor y luego voy a estar, así digo, como que sí. Todos queremos estar aquí. Nadie quiere llegar a casa a comer. Nos encanta estar atorados en el tráfico. Y gracias por pitar. O sea, y estoy así. Ahora va a ver. Ahora sí que se eduque. Y es la cosa. Si con eso cuesta. No lo hice. Pero si con eso cuesta. ¿Sí? Tienes que saber eso, ¿no? Pero con algo tan insignificante nos cuesta no engancharnos. Cuanto más así que ya están blasfemando a tu Dios. ¿Ok? O sea, son insultos graves aquí. Y dice, hasta Jehová me mandó. Y tú dices, y ya tenían veintitantos años de Isaías diciendo, este lugar va a ser destruido, así ha dicho Jehová. Y viene Asiria a decir, Dios me mandó. Y tú dices, o sea, ¿a quién imploramos ahora? Entonces dijo Eliakim, hijo de Elzías, y Sedna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, o sea, el idioma de los asirios, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro, o sea, todo el mundo así con sus orejotas. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. O sea, van a morir de hambre y así en esa extremidad. Y, o sea, son insultos, está duro. ¿Nunca has estado así empujado, retado y retado y empujado así? ¿Y qué contestas? Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. O sea, les vamos a trasladar y vamos a meter otros aquí en Jerusalén. Y de repente, y ves a tus hijos, tus chiquitos, junto a ti. Y dices, seguramente Dios entenderá por qué le voy a negar. Seguramente Dios entenderá por qué le voy a dar la espalda. Seguramente Dios va a saber que por salvar la vida de mis hijos, que también son hijos de Abraham, pues él va a entender por qué voy a cometer esta transgresión. Pero es que en Jerusalén Dios había dicho, aquí se invocará mi nombre, aquí es donde yo me manifestaré, aquí es el lugar donde cualquiera de cualquier nación puede venir a encontrarme. Entonces, si no podemos dejar esto, no podemos decir que esto no importa, entonces, pero ya hay un dilema. Pero vénganse, y ¿sabes qué? Tu enemigo siempre y muy fácilmente te va a decir, ¿sabes qué? Mira, deja esto, deja de ser tan fanático. Y mejor esto. O sea, ¿qué necesidad? Mira, viñas y tu higuera y tu pozo, y tierra de olivas, de aceite, de miel. Yo tengo algo bueno que ofrecerte también. ¿Te va a gustar? Y vas a estar bien y no vas a morir y no vas a sufrir. Porque nomás tantito. Entonces, aguas con eso, porque los asirios realmente no eran tan bondadosos. Dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios? De repente comete un error. Está igualando Jehová al Dios de cualquier otra nación. okay, y comete un error, y cualquiera puede decir, no. Okay, si bien hemos ofendido a Dios, Él tiene un pleito con nosotros y Él nos puede castigar. Pero igualarlo con cualquier Dios falso, cualquier ídolo de cualquier otro país, eso no. Entonces comete un error al igualarlo así, y como que ya pueden reaccionar. Así es que por eso no entres en esos diálogos, porque descubres tu propia inseguridad, descubres tu propia debilidad y te expones a los golpes bajos, así es que mejor cállate. Y dice, y por no contestar, y sigue insistiendo, y él rebasa y comete un error y expone su lógica y su razonamiento. Entonces, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim y de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Pero ellos dicen, sí, pero Israel fue a cautiverio por desobedecer a Dios, no por confiar en Él, sino por no confiar en Él. Entonces, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rascados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. Y déjame decirte, a lo menos en mi posición como pastor hay cierto liderazgo, y no falla que alguien me venga a contar. Esto andan diciendo. Mira, te voy a bendecir y edificar con este comentario. Okay. Capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Nota esto, y si te gusta subrayar tu Biblia, subraya. Y entró en la casa de Jehová. No fue a buscar otra ayuda, otros recursos, otros consejos. No juntó a sus amigos alrededor de él para que le animaran o algo así, sino entró a la casa de Jehová. Salmo 73. Y eso es muy importante relacionado con Ezequías, porque el salmista dice, en vano me he limpiado las manos, en vano he caminado en justicia, porque el impío habla de Dios y prospera. Entonces, ¿yo qué hago aquí de tonto? Entonces dice, así hablaba y así pensé, y luego dije, si sigo así realmente soy infiel a los que temen a Dios, les estoy quedando mal. Y dice, hasta que entré en tu santuario. Y eso es lo que hizo Ezequías. Hasta que entré en tu santuario y vi el fin de ellos. Que ciertamente les pones en lugares resbalosos. Y empieza y por fin termina diciendo, fui como bestia delante de ti. Casi estuve en todo pecado en medio de la congregación. Casi hablé. Casi dije, de acuerdo con mi desánimo, mi incredulidad y demás. Casi la regué así. Fui como bestia. Con todo, siempre estuviste conmigo. O sea, eso es el asombro del salmista. O sea, no me dejaste cuando yo era como un burro rebuznando ante ti. En lugar de orar o alabarte, estoy rebuznando nada más. Entonces dice, con todo, tu mano estuvo conmigo, siempre estuviste conmigo, me guardarás, después me recibirás en gloria. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Mi corazón desfallece, mas la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre es Jehová. Entonces, esa es la conclusión. Bueno, Ezequías entra en la casa de Jehová, trata el asunto con Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando estás así y te están diciendo, lero, 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 gallina, y estás así, y entra en la casa de Jehová, ve a Dios. Mira, contempla su hermosura para inquirir en su templo y retoma la perspectiva de quién es Dios y dónde habita y dónde está la esfera de influencia de Dios. Y ya no tienes que responder a tu adversario. Escucha a Dios. Entonces envió a Eliakim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, entra a la casa de Jehová para colocarse donde puede escuchar a Dios, y luego pide a un hombre de Dios que le hable, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces. Checa esto. Dice nomás, Dios oye lo que están diciendo de ti. Todo lo que pueden decir de mí, dice Ezequías, o de nosotros aquí en Jerusalén, es verdad. Y si quieren saber más, les podemos decir. O sea, lo que había dicho Isaías de los moradores de Jerusalén. Sí, ya somos muertos. Ya somos muertos. Por lo que hemos vivido, por lo que hemos sido y demás. O sea, sí, pero mira, nada más, checa esto, Dios, lo que están diciendo de ti. Y de esto, yo empecé a cobrar ánimo hace años en una situación penosa para nosotros como iglesia en Tehuacán. Y empecé a decir, Dios, mira lo que están diciendo de esta iglesia. Que tú no estás con nosotros. Porque estamos en esta situación. Dios, si tú quieres que hablen de ti, que tú eres débil, que tu brazo es corto, que eres negligente con nosotros, si eso te parece, no hagas nada. Ya nos tienes donde nos quieres tener. Pero si no te parece que hablen de ti de esta manera, ya tú sabrás qué hacer. Y Dios empezó a mover y obrar. Entonces, pero lo aprendí de Ezequías. Y gracias a Dios no tuve que ver lo que él vio para aprenderlo. Gracias a Dios por Ezequías. Entonces, dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Otra vez invoca la promesa de Dios que yo protegeré y salvaré un remanente. Y Ezequías está consciente. La mayor parte de la gente, su corazón está lejos de ti, Dios, pero acuérdate, tú prometiste que tú cuidarás el remanente. Entonces, pregúntale a Dios qué va a hacer para cuidar el remanente. Entonces, igual, acuérdate de las promesas de Dios, invoca las promesas de Dios. Y dice, vinieron pues los siervos de rey a Ezequías, de rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y así pasó. Vamos a leer sobre esto. Pero empiezan con todo, les escribe esto, les escribe una carta, empieza, eso es parecido a lo que pasó con Nehemías, empieza a publicar, a enviar correos electrónicos, a circular rumores acerca de esto. Que no has escuchado esto, a ver, copia y reenvía esto a todos tus conocidos, es urgente que todo el mundo lo conozca. Entonces, empieza con todo eso, Ezequías lo toma y lo extiende así, y como quien dice, agarra el periódico y dice: mira, Dios, lo que están diciendo en Excelsior acerca de ti, lo que dicen novedades de ti, lo que están diciendo, lo que, ¿cómo se llama? Aquel, en el noticiero, lo que están diciendo de ti, que no puedes, que no quieres, que estás así, que ya te espantaron y todo. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después viene a los asirios, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová. Eso me encanta, me encanta. Otra vez, mira nada más lo que están diciendo de ti. Ese es un hombre digno de su padre David, que dice a Goliat: tú vienes con espada y jabalina ante mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. O sea, tu pleito no es conmigo, sí, soy un muchachito, soy un debilucho, soy todo eso y más. Pero tu pleito es con Dios, así es que adelante, acércate, pégale, escúpele, pero tu pleito es con Dios. Entonces, mira nada más, dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. y oye las palabras de Senaquerib, el que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Mira que Noé se pone a cancelar. Cancelamos en el nombre de Jesús y con fe declaramos victoria contra los asirios. Mira que no pierde tiempo con esos rollos. ¿Ok? Lo cancelamos. No, sino Dios, adelante. Si quieres que estemos arruinados, si quieres que nos coman, que nos quemen, que si quieres nuestra destrucción, tú eres el Dios viviente, el Dios de toda la tierra, dispones de nosotros. Pero si no te encanta que te están blasfemando, ya, aquí está su teléfono y su domicilio. Te lo paso nomás, la cuenta está, tú sabrás. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano. ¿Para qué? Checa esto. Porque me da mucho miedo. No, dispones de nosotros. Somos tu pueblo. Dispones de nosotros como tú quieras. Pero sálvanos, dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, mira, Ezequías está en la casa de Jehová orando, Isaías está en su casa, pero Dios le habla a Isaías. Eso, me encanta esta historia. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Como que el Rabsacés dice, esto es mi oferta, es mi única y última oferta, ya me voy. Y se da vuelta, pero Dios dice, y aquí está la hija de Jerusalén. Oh, ¿y tú y cuántos más? O sea, así, o sea, Dios hace, me encanta cuando Dios dice, ah, sí, ok, así, así derecho, ok, ahí te va mi respuesta. Entonces, o sea, y Ezequías nomás así. Y es lo correcto, cuando tú y yo entendemos que realmente la batalla, literalmente, es del Señor, que es pleito que de mi adversario con Dios, no conmigo, así es que retírate y deja que Dios conteste. No te enganches en todo esto. Y dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por tanto, por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, etcétera, 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 y todo el rollo. Ahora, vamos a, bueno, versículo 32, porque hay todo un rollo que has dicho esto, has dicho el 8 y el otro, y Dios dice, ok, y eso es lo que yo te voy a decir. Pero en 32, eso es lo que sucede. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no levantará en esta ciudad, no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Cómo la ves? Cuando Dios toma cartas en el asunto, las cosas son bastante diferentes a como tú y yo podríamos manejarlo. Así es que, ¿quién debe manejar tu causa? ¿Quién debe ver tu caso? Dios. Entonces, 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Ok, entonces, brum. Y Nínive, capital de Asiria, empezó a perder su poderío en la tierra. Ahora, un reino dentro del reino de los asirios, el imperio asirio, era Babilonia. Capítulo 20. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías dice, entonces, o sea, te he servido, he sido fiel, he ordenado mis caminos para buscarte, preparé mi corazón, soy hijo de un padre impío, pero mira cómo yo te busqué. Entonces, él volvió su rostro a la pared, probablemente al hacer eso está mirando a través de su pared, por decir, volteando su rostro hacia el templo. O sea, no discute con Isaías, otra vez directo con Dios, y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, nota eso, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Homeopatía. Nunca lo he visto así con esa receta, pero pues funcionó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. O sea, la sombra del reloj de sol que puso Acaz, el padre de Ezequías. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y, oh, pues qué bueno, entonces sana, Dios añade 15 años a su vida, pero luego sucede esto. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, que pretendía, o sea, tenía ambición de tumbar el imperio de Asiria, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. De hecho, empezó a hacer guerra. Ahora, entonces está buscando aliados. Si yo me hago amigo de Ezequías, entonces cuando yo me lanzo contra Nínive, Ezequías se queda quieto y no hace nada, o hasta me ayuda. Entonces está haciendo diplomacia para cambiar el balance de poder en el imperio de Asiria. Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Vamos a Proverbios 27, por favor. Proverbios 27. Acuérdate de eso, ¿eh? Acuérdate. Es muy comprobado. Comprobadísimo. Cuando alguien te está diciendo tus cosas y sabes en tu corazón que es verdad, y no te gusta y te incomoda y hasta te duele, pero sabes en tu corazón que es verdad, cállate la boca y escucha. Proverbios 27:6. Y cuando alguien empieza a cantar serenata bajo tu balcón, pregúntate qué quiere. Porque todo muchacho que canta serenata debajo del balcón, algo quiere. ¿Ok? No canta por cantar nada más porque le nace y que, ay, es que si no estoy cantando, No, algo quiere. Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, Merodac Baladán manda a sus mensajeros a importunar a Ezequías con besos, con halagos. Oye, estaba bien preocupado el rey de Babilonia porque supo que estabas enfermo y te considera entre sus mejores amigos y él se admira mucho de ti. Eres un gran ejemplo para él. ¿Cómo enfrentaste y le pusiste al rey de Asiria en su lugar? Eres un héroe para él. Es tu fan. Y cuando están diciendo, dices, no te calles, sigue hablando, o sea, cuéntame más. O sea, esos halagos importunos son los besos del que aborrece. Entonces, otra vez, segundo de Reyes 20, versículo 13. Y Ezequías los oyó, literalmente les hizo caso. Dices, ah, me encanta. Toda mi vida he estado buscando amigos como estos, que aprecian mis esfuerzos, mis sacrificios, y mis virtudes, y mis logros, o sea, que realmente valoren y aprecien eso. Yo he visto eso tantas veces en mi vida que hasta algunos dicen, oye, Jaime es muy seco. Sí, digo, esos besos, por favor, guárdatelos, mándales a otros el 14 de febrero. O sea, algo quieres. Entonces, como que empiezas a decir, no, pero ¿cuánto me va a costar escucharte después? O sea, que me convenzas en algo. Entonces, igual, si andas en el temor de Dios, nunca pierdes la percepción correcta de quién eres. Y te mantiene humilde y manso ante Dios, en cuya presencia andas. Pero cuando empiezas a inflarte con esos halagos, pierdes noción de quién eres realmente y ya te pueden enredar. Entonces los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Hazme favor. Les dice, mira, tenemos tanto. Y ellos están tomando inventario. ¿Qué tanto de oro, plata? ¡Oh, a poco! ¿Todo este oro? No es bronce, es oro. 24 quilates. ¡No! ¡Dios te ha bendecido! Y ya están enviando fax al rey de Babilonia. Tiene tanto así, pero ya con el celular tomé fotos. Aquí están los cerrojos en los portones. Aquí está, ya más o menos vi cómo es la combinación en la tesorería. O sea, todo realmente son espías. No son amigos. Entonces, dice, les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos. Entonces, lo que yo aprendo de esto, cuando has pasado tiempos difíciles de batalla, de enfrentamiento y de miedo, y Dios te salva, cuando te vienen a felicitar, cuidado, porque eres muy vulnerable y muy susceptible a halagos y aplausos, y vamos a echarle porras y todo eso. Eres muy susceptible y hay que cuidar mucho tu corazón. ¿Te acuerdas que en los evangelios, muchas veces cuando hubo un milagrote, Jesús se escondía del pueblo? Iba al monte a orar para ponerse ante su Padre y ser quien es realmente, y no adoptar la ilusión que la gente tiene acerca de él, sino estar en la realidad a que vine, a quien sirvo y de quien soy. Entonces, muy importante, pero Ezequiel no lo hizo. Lástima, porque costó el reino después. Porque nomás le dio a quererlo, o sea, le dio antojo al rey de Babilonia comerse a Judá. Entonces, todo lo que había en sus tesoros, dice, ungüentos preciosos, toda la casa de sus armas, ok, tienen tantos de acá, 47, tienen esos, todos son repetidores, ok. Su sistema de radio es medio chafa, pero ok, usan esta frecuencia. O sea, espiando, tomando croquis, acá hay esto, aquí hay un puente, que si tomáramos este puente, ya no hay salida, y etcétera. O sea, realmente están registrando. Así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías, no me gustaría eso, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron estos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido. ¡Oh, mi fama ha llegado muy lejos! Y tenemos eso, por ejemplo, de repente alguien ve en YouTube un segmento de algún programa de televisión y nos escribe. ¡Oh! Hasta en España nos están viendo. Y dices, ¡oh! Dios nos está usando. Somos muy grandes. ¡Oh! Somos todo un éxito. Y Dios dice, son toda una botana de diversión para mí. O sea, realmente eso, no, o sea, cuando el coreano en American Idol que cantó tan horrible, él sí fue una sensación mundial. Entonces, que seas una sensación mundial, eso no quiere decir que estés haciendo bien. Puedes ser un payaso. puede ser un ridículo y tu fama, ¿ok? Entonces, todo eso, cuando te presentas ante Dios en su casa, como Ezequías, cuando él hacía eso, él veía a Dios en su proporción correcta y a sí mismo en su proporción correcta también, y no tenía ilusiones acerca de sí mismo. Muy importante. De lejanas tierras han venido, wow, hasta de Babilonia están escuchando de mí, de Babilonia, wow. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, wow, y se quedaron bien así con la boca abierta. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequiel, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Pero fíjate que cuando después Baltasar, el rey en Babilonia, después de Nabucodonosor, están usando los vasos sagrados del templo para emborracharse, están alabando los dioses falsos, aparece la escritura en la pared. Dios no olvida estas cosas. Dice, sí, mi vara de castigo es el rey de Asiria, y luego él será castigado, dice Nahum, por el rey de Babilonia. Y Babilonia será castigado por Persia, y Persia por Grecia, y Grecia por Roma, y así. ¿Okay? Entonces, y todos como niños en una casa, ¿tú de qué te ríes? ¿Quieres también? No. Entonces, así, o sea, Dios... Porque Dios es celoso de su gloria. Y cuando nos volvemos muy nacionalistas, creemos que si Dios bendice nuestra nación, si nos exalta de alguna manera, llegamos a pensar que hay algo especial en nosotros que nos hace dignos de tanto aprecio de parte de Dios, cuando realmente no. Dios exalta una nación para su gloria, no para gloria de esa nación. Es algo, otra vez, cuando te presentas ante Dios y ves a Dios como Él es, no pierdes noción de quién eres y te mantienes manso y humilde. Entonces, dice, tomarán eso tus hijos, dice, versículo 18, que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, bueno, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ya está perdiendo, o sea, se enorgulleció y ya reprimido dice, bueno, por lo menos todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo me esforcé a hacer, lo voy a poder ver y no se va a perder. Pero checa esto. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Versículo 1 de capítulo 21, de 12 años era Manasés. Él nació 3 años después que Dios sanó a Ezequías de una enfermedad mortal. Si Dios no hubiera sanado a Ezequías, no naciera Manasés, que fue uno que quemaba vivo sus hijos. Y volvió toda la nación a idolatría. Entonces, a veces no sabemos qué estamos pidiendo cuando pedimos algo para nosotros. Y por eso siempre, otra vez, pide lo que glorifica a Dios. Pide lo que sería lo más excelso para su gloria. Pide que Él se glorifique en cada situación. No pidas tanto para ti. No es malo pedir para ti, pero a veces no pedimos bien. Pero igual... Dios dice, esta gente quiere estar lejos de mí, ahora les voy a dar un rey que los aleje de mí. Entonces, pero es interesante, después veremos la historia de Manasés, que con todo lo que hizo, se arrepintió y Dios lo restauró al final de su vida. Es una, realmente, después de muy oscura historia, termina brillando la misericordia de Dios en él. Pero ya está en su último descenso, el reino de Judá para ir a cautiverio. Pero bien, Ezequías, y dices, ay, pero entonces sí la regó. Sí, como tú y yo. Perdemos el tino, perdemos noción de quiénes somos, nos enorgullecemos, nos llenamos de altivez, nos sentimos dignos de mejor trato, de mejor atención, de lo que sea. Y perdemos noción de quiénes somos, perdemos noción de quién es Dios. Pero dentro de todo, Ezequías es contado entre los grandes reyes de Israel en su tiempo, que en su tiempo volvió la nación a Dios. Entonces, con todo y que, sí, al final dices, oye, Ezequías, mejor te hubieras muerto. Entonces es importante darnos cuenta de eso. A veces es mejor esto que esto. Y tú puedes decir, no, pero otra vez, como hemos estado viendo, cuando yo no entiendo el por qué, es que estoy tratando de ver lo que está dentro de un marco muy pequeño. Y necesito verlo en el marco que tiene Dios. Y dentro de ese marco muy grande ya voy a encontrar la respuesta. Y si no, tengo que agrandar el marco y por fin simplemente me estoy dando cuenta que si no encuentro respuesta es porque Dios mismo es la respuesta a mi pregunta. Entonces, y aquí, o sea, Dios salvó la vida de Ezequías, oyó su oración, pero como dice Martín Lutero, fue una petición personal, egoísta y por lo tanto necia. Y no trajo bien. Porque otro hijo hubiera reinado en su lugar, que quizás no hubiera conducido al país en ese camino como Manasés. Pero como bien dice Aslan en Narnia, a nadie se le dice lo que hubiera sucedido. Todo lo que hacemos solo podemos decir, si hago esto, quizás suceda esto. Si ando en el temor de Dios, si busco a Dios de todo corazón, si me preparo el corazón para buscar a Dios, muy probablemente Dios va a honrar eso porque es celoso de su gloria. Pero nunca sabré lo que hubiera sucedido. Pero puedo saber lo que va a suceder si sigo este camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hombre, por Ezequías. Como dice tu palabra, después de toda esta fidelidad. Y como quisiéramos también, Señor, poder llegar a un momento en nuestra vida que se pudiera escribir de nosotros. Y después de esa fidelidad, vino un problema mayor y tú fuiste fiel y nos respaldaste. Y entonces, Señor, queremos ser así. Y queremos simplemente evitar lo de Ezequías, del orgullo y soberbia y demás. Queremos mantener nuestro corazón humilde y manso ante ti. Queremos siempre estar coherentes y conscientes de quiénes somos en realidad y no escuchar ni amenazas ni halagos, Señor, sino presentarnos en tu casa y escucharte a ti y saber quiénes somos delante de ti nada más. Y Señor, manténnos por eso así, en tu camino, escuchándote a ti, manténnos humildes y mansos, manténnos, te pedimos, fieles. Y quizás en nuestra generación el país vuelva a Dios. Puede ser. Nunca sabremos lo que hubiera sucedido si hubiéramos actuado diferente. Pero podemos saber mañana lo que sucede por lo que hice hoy. Entonces, Señor, dirige nuestros pasos y nuestro pensamiento hacia ti, te pedimos. Glorifícate en lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, Señor. Y si algo de eso te sirve y te puedes glorificar, te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor les bendiga. Nos vemos.